y las medidas que para cada caso se establezcan. Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Hasta aquí nuestro boletín de esta hora. Hasta la vista.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En las noticias como son, les saludamos desde los estudios de Radio Martí, acá en la ciudad de Miami, José Luis Ramos y Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Gracias, como siempre, por la sintonía. Bueno, hoy en la tertulia, empeora el panorama en Cuba, sigue la expansión de la COVID-19 con 431 casos en las últimas horas. También han reportado 2 muertes. Hablando de COVID, Santiago de Cuba ha aprobado un toque de queda que está obligando a estar en casa entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana. Y comenzaron a aplicarse los nuevos precios fijados para los servicios de transportación. Esto está relacionado con hospitales, funerarias y libre de la empresa Cuba Taxi. Son algunos de los temas de hoy acá en la tertulia.
Sí, señor. Vamos a analizarlo con Dimas Castellanos, periodista independiente, se encuentra en La Habana, y con nuestro copresentador Michel Suárez, que como de costumbre se encuentra en la Nevada, Madrid, en España.
En las noticias como son, tertulia.
Dimas Castellanos, saludos, ¿cómo estás?
Bien, de salud, bien. Aquí, bueno, mirando la situación, cómo va empeorando y tratando de entender lo que pueda ocurrir.
Eso es difícil, entender es difícil, entender sí. Es muy difícil, sobre todo después de una explicación que vi en la mesa redonda sobre el pan, cómo el trigo que se echa a los molinos viene de afuera, pero el problema es que el pan se hace dentro de Cuba, pero también con cuestiones importadas, y el pan, todo una explicación de cómo construir un pedazo de pan. Así que
yo no sabía eso. Si ya explicaron eso, entonces ya está resuelto el problema.
Ah, sí, ya está resuelto el problema.
El problema es la harina.
La harina es cubana, pero el trigo es importado. Entonces hubo un análisis muy importante, a nivel de ministro y de asesores, un análisis importante de la harina que es de adentro, pero el trigo viene de afuera. Y cuando usted muele ese trigo está costando, y todo para explicar cómo se hace un mal pan. Michel Suárez.
¿Usted duerme bien?
Yo duermo
porque
bien, gracias.
Porque después de dispararse esa mesa redonda.
No, come buen pan.
Sí, eso no me quita el sueño.
No, es por la mesa redonda.
No me quita el sueño. Ellos nunca me han quitado el sueño.
Por Dios.
Michel Suárez, saludos. Y me imagino que usted está debajo de una colcha, una capa, metido en la nieve. ¿Cómo está usted por allá por Madrid?
Yo estoy bien, lo único que encima de mi tejado, que vivo en la última planta, tengo todavía medio metro de nieve, ¿no? Que no se ha derretido, está todavía encima del techo de mi casa. Así que, bueno, una nevada histórica, una nevada. Como no se había visto en 100 años en esta ciudad. Pero estamos bien y además le estamos escuchando a usted hablar de aquello tan parecido a la técnica es la técnica. ¿Usted se acuerda de aquello?
¿Cómo no? Y ponle la técnica, porque la técnica es la técnica.
Y a nivel de ministro, como decía usted.
Sí, señor, increíble.
Eso viene de arriba.
No, viene de arriba. Sí. Aquello es, ni Kafka se hubiera imaginado algo así. Bueno, vamos a las informaciones.
Bueno, las cosas no están pintando muy bien. Según el Ministerio de Salud Pública, se ha reportado en las últimas horas 2 muertes por coronavirus, 431 nuevos infectados, una cifra récord para la isla de Cuba desde que se inició la pandemia en marzo pasado. Los ingresos en el país ascienden a 5.715, un número muy elevado, según indica el doctor Francisco Durán, quien es la persona encargada de divulgar la información. De estos pacientes son casos sospechosos 1.948 y 2.802 son activos confirmados, la cifra más alta desde que comenzó la epidemia. Se han diagnosticado con la COVID-19 en Cuba 15.007 personas. Esto representa el 0,93% de las muestras estudiadas para detectar la presencia del virus. De los 431 diagnosticados, el 62,9% son contactos de casos confirmados, un grupo de riesgo muy peligroso. El 8,3% tuvo fuente de infección en el exterior y se acumulan 3.518 personas que han tenido fuente de infección en el exterior del país. Además, 63,9% de los casos diagnosticados en Cuba son asintomáticos. Y aquí vamos con una información muy, muy, sobre todo, llamativa. Uh-huh. Y es que La Habana sigue siendo la provincia más afectada, con 123 casos. Guantánamo, en el otro extremo del país, con 89. Vuelve a Matanzas, entonces, al occidente, con 71. Santiago de Cuba, 51. Y Villa Clara, 23.
Es una situación muy, muy, muy difícil. Incluso ya creo que Santiago de Cuba anda en un toque de queda, por allá por Santiago de Cuba, ante el aumento de del COVID también. La situación es grave dentro del país.
Y el doctor Durán está dando información y a la misma vez llamando la atención, porque el domingo diagnosticaron 44 menores de 20 años con la COVID-19.
Fíjense, y ya le voy a pasar a Dimas Castellano para Yo Hablaba de Santiago de Cuba. El diario digital 14 y medio conversó, por supuesto, una persona que mantuvo el anonimato. Y el Hospital Militar Castillo Duani de Santiago de Cuba está cerrado. Cuando digo cerrado es no admite pacientes, ya no puede admitir pacientes porque está lleno de enfermos de COVID-19. Repito, esto es una información del diario digital 14 y medio, un trabajador que les dijo a 14 y medio que el Hospital Militar Castillo Duani en Santiago de Cuba está ya colapsado. Cuando digo colapsado es que ya no tiene camas y no está recibiendo a ningún paciente. Así están de las cosas por allá por Santiago y me imagino que en muchas provincias también. Así que Dimas Castellano, tu comentario. La situación, en mi opinión, es grave.
Grave, grave. Tan grave que estamos ante lo que en medicina se denomina fallo multiorgánico. Sencillamente está fallando todo al mismo tiempo y eso no tiene solución. Eso va a seguir empeorando porque las causas fundamentales no tienen, o sea, ya el gobierno no está en capacidad de controlar. La enfermedad esa está fuera de control totalmente. El hecho de que lo mismo en una provincia que en otra se multiplica a esa velocidad tiene mucho que ver con la situación de Cuba. Yo no dudo y estoy convencido de que el ingreso de personas del exterior ha sido un factor, pero el factor fundamental es que Cuba es una cola. En cada comercio hay cientos, miles de personas aglomerados, esperando a ver qué pueden coger uno delante del otro, pegado a medio metro, conversando, sin cuidar ninguna regla, porque hay un problema de desabastecimiento. Los fenómenos sociales son en cadena, tienen una relación uno con otro. El desabastecimiento tiene que estar provocando un crecimiento una propagación de esta enfermedad de forma acelerada. Y como eso no tiene solución, pues se puede asegurar de que eso se va a seguir multiplicando y por eso digo que está fuera de control. Ese es el estado que está la enfermedad. En cualquiera de las provincias, en cualquiera de los lugares, van a tener que seguir parando actividades y el país no tiene situación, no tiene posibilidad, no tiene economía para seguir deteniendo las cosas. Sencillamente estamos en el abismo.
Yo solamente quiero agregar, Cuba está en esta situación grave. La situación de Cuba, se siente mucho más por las condiciones internas que tiene el país en cuanto sobre todo a la cuestión de economía y la poca tecnología que hay para realizar muchas compras por correo o compras por internet, etcétera. No hay una tecnología de punta. Michelle lo ha dicho varias veces en este programa que en vez de prepararse el gobierno para eso, ha seguido dándole prioridad a las cuestiones de represión y cuestiones ideológicas y esas cuestiones. Pero el mundo está grave también, no es solamente Cuba. Incluso en los países desarrollados como Estados Unidos, el doctor Fauci, que es, para que tengan una idea, es el equivalente al doctor Durán de Cuba. Fauci, el doctor Fauci es el epidemiólogo acá en Estados Unidos, es una eminencia, y ha dicho en televisión que la situación es grave, es muy seria. por la expansión que está teniendo el COVID-19. Así que la cosa de Cuba, como decía Dimas Castellano, se agrava porque es un país que es una cola, es un país que la gente está en la calle buscando qué comer, es un país donde no hay tecnología para que le traigan la comida a la casa y hay menos movimiento. O sea, las circunstancias de Cuba son gravísimas y el entorno hace que esto sea peor. Y de verdad que en el mundo entero esto está bien serio. Y hay que cuidarse, hay que tomar ciertas responsabilidades personales también.
Cuba está viviendo el rebrote que está viviendo pues prácticamente toda la mayoría o casi todos los países del mundo. Y pon como ejemplo ahora, antes de pasar a Michelle, pues decir de que en España se está registrando en las últimas horas, de acuerdo a lo que estaba mirando en los informativos de las televisiones, que el peor fin de semana desde que comenzó la pandemia es este precisamente, Michelle.
Y es 400 muertos. El fin de semana. La situación es grave. España es además uno de los países que peor va en Europa en cuanto al ritmo de la vacunación. Tiene la vacuna, pero no saben organizarse, no han creado las condiciones, aparte del temporal que ha habido. Son en España, por ejemplo, 17 ministerios de sanidad distintos. A pesar de no ser un país tan grande, ni mucho menos como Estados Unidos, la salud está muy descentralizada, con lo cual son 17 autonomías, 17 decisiones distintas sobre cómo enfrentar a un mismo problema y se están viendo los resultados desastrosos. Pero sin lugar a dudas, el mundo está muy mal, ¿no? con el COVID y Cuba está peor, porque en Cuba ni siquiera sabemos cuándo se va a poner la primera vacuna. Todos estos días se está hablando de los candidatos vacunales cubanos, son cuatro. A alguno de ellos se habla incluso de que se ha testado en 7 personas. Sí, usted me ha escuchado bien, en 7 personas, cuando en realidad las pruebas de las grandes farmacéuticas internacionales se producen en miles, en cientos y en miles de personas, como no podía ser de otro modo, ¿no? Para poder tener una mayor verificación de la seguridad y de la eficacia de esa vacuna. Solo se habla de las 4 vacunas cubanas. Hasta en esto hay nacionalismo, ¿no? En nuestro país. Mientras la gran parte del mundo, muchos países, no todos están vacunando, no todos tienen recursos para vacunar, eso hay que decirlo, pero mientras la mayoría de los países están viendo cómo negocian con el fondo que tiene la Organización Mundial de la Salud para los países pobres y que tengan un acceso al llamado programa COVAX a las vacunas en unas condiciones determinadas, o mientras otros están negociando con Rusia o con China, incluso con la India, para tener acceso a otras vacunas que podrían ser también eficientes. No hay suficientes estudios todavía sobre la vacuna rusa, pero podría ser eficiente. No puedo decir ni una cosa ni la contraria. Sin embargo, me pregunto por qué ante la lentitud del proceso de la vacuna cubana no se han adoptado otras decisiones, porque en España, por ejemplo, también los organismos científicos españoles están desarrollando su propia vacuna. Pero mientras tanto, Pfizer, Moderna, Oxford, AstraZeneca son variantes que se están teniendo en cuenta por parte de la Unión Europea mientras esas soluciones nacionales pueden llegar. Entonces, esta tercera ola que llega a nuestro país llega en el peor momento posible, en un momento en el que no se han tomado las decisiones que habría que haber tomado en cuanto a la agricultura. El turismo está acabado completamente. 2021 es un año completamente incierto, muy parecido, no quiero decir que igual, muy parecido al 2020 para el turismo, y no se pueden esperar milagros, ¿no?, de un día para otro, incluso cuando se empiece a vacunar y un alto porciento de la población haya quedado inmunizado. Por tanto, el gobierno ha hecho dejación de sus funciones en cuanto a articular un sistema agrícola que por lo menos permita que la gente pueda sembrar lo que quiere, venderlo al precio que quiera, y mientras más siembren, los precios bajan más y más acceso hay para la población. Y todavía sigue pensando en que el turismo va a resolver el problema del año. Y por último, estaba mirando aquí Telegram, ¿no? Porque ahora yo también estoy en Telegram, no sé si ustedes...
Yo también.
Pero por razones distintas, ¿eh? No porque me haya ido de WhatsApp, ni de Twitter, ni nada. No, por razones distintas, sino porque hay muchos chats de provincias y de ciudades cubanas donde uno tiene información de primera mano sobre lo que está diciendo la gente allí. Unos anónimos, otros no. Y en el caso de Santiago de Cuba, que tú mencionabas, la ciudad donde yo nací, donde tú mencionabas el toque de queda que está planteado a partir de las 7 de la tarde, pues allí parece que se ha dado un evento local en una iglesia bautista, ¿no? Parece, según está explicando la gente de allí en Telegram. y un evento de transmisión local autóctona limitada, que le llaman en un culto, en una iglesia bautista. Y yo me pregunto, ¿por qué se mantienen este tipo de congregaciones masivas y por qué no se abre de nuevo la televisión nacional para los bautistas, para los católicos y para el resto de las religiones del país en esos 5 o 6 canales que tiene el país para evitar este tipo de encuentros en un momento tan delicado como el que se está viviendo?
Las noticias como son.
A partir de este lunes han comenzado a aplicarse los nuevos precios fijados para los servicios de transportación para hospitales, funerarias y libre de la empresa Cuba Taxi. Así lo informó Maribel Paulot Bravo, la directora provincial de transporte en La Habana. Para hospital y funeraria, la tarifa será de unos 25 pesos por pasajero cada kilómetro y 2 pesos por kilómetro por pasajero en la modalidad de servicio libre, dijo durante su intervención en el programa Hola Habana. En el caso de la transportación para pacientes de hemodiálisis, se reiteró la gradualidad de viaje para el cliente, pues este es un gasto asumido en su totalidad por el Ministerio de Salud Pública. Con respecto a los precios máximos que pueden cobrar los transportistas privados, explicó que la indicación es multiplicar las tarifas anteriores por 1.5, de manera tal que el viaje que antes costaba 10 pesos, pues ahora cuesta 15 y así sucesivamente. La Habana-Guanabo fue el único tramo al que se le aprobó un incremento superior, 25 pesos a 30, pues es el más largo, ¿no?, en el resto y de poca afluencia fuera de la temporada de playa.
Sí, señor. O sea, también ahora control de precio cuando usted se mueve en La Habana, en medio de todo esto. Dimas Castellanos.
Bien, el efecto de del tope de precio, eso ya se conoce en todas partes del mundo y se conoce aquí. Sencillamente, eso cada vez que se ha hecho, y va a ocurrir ahora lo mismo, pues va a provocar una disminución del poco transporte que hay. Porque estos transportistas privados también han sido afectados por el aumento general, que no es la cuenta que se dieron aquí en la televisión o en la prensa cubana. Sencillamente el gobierno hizo un cálculo para la canasta básica, para la canasta familiar, pero hay 1 millón de necesidades y de productos y de servicios que no estaban contemplados ahí, desde la reparación de un reloj hasta un problema con el refrigerador en la casa, incluyendo a las personas que son subsidiadas aquí del servicio social, que un almuerzo que le costaba entre 60 y un peso, ahora va a costarle entre 16 y entre 13 y 26 pesos. O sea, se multiplica por 13 o por 26 veces el precio, no por 5 veces. Y como todo el mundo está afectado, pues va a haber menos transporte. Muchos van a dejar de transportar porque ya no le negocio. Sencillamente es que se va trabando todo. Se va trabando todo, porque eso lo puede aplicar el gobierno para sus empresas estatales, pero cuando se lo aplica el privado se rige por otra regla que no son las de que impone el Estado. Sencillamente que no hay salida.
Y repiten, estoy leyendo un artículo de Tribuna de La Habana y repiten algo, y esto me llama la atención, y es que como han hecho ahora, como es costumbre, pues están revisando las nuevas tarifas. Ahora el gobierno está revisando las nuevas tarifas, dice la información, para los servicios de recalificación, parqueo, revisión técnica y toma de ponche. Si bien se comprobó de la posibilidad de generar ganancias a través de un estudio de costo por kilómetro y pasajero. Así que sigue en estudio la situación de los precios o los nuevos precios del transporte en Cuba.
Eso lo único que demuestra es una incapacidad total para la dirección del país.
Pero así lo hicieron con la empresa eléctrica, con las tarifas eléctricas, ¿te acuerdas? Con la
sí, Luis... pero eso significa que si yo me paso 10 años estudiando, primero los gobiernos de cualquier país están 4 años y si repiten 8 años. Si yo me paso 10 años, me doy el lujo, estudiando una medida, la publico en la Gaceta Oficial y todavía no ha salido y ya la tengo que estar rectificando, sencillamente no sirvió.
Claro. Es así. Michelle.
Será un gobierno de demencias y rectificaciones, ¿no? Como se suele decir. He visto a propósito un chiste en redes sociales que creo que resume bastante bien esta cuestión, porque dice que ¿por qué el socialismo es superior al capitalismo? Y responde que porque en el capitalismo ningún presidente, ningún ministro te va a explicar en televisión el precio del pan y el tamaño de la bola de helado, ¿no? Entonces, que agraciados, ¿no? Son los cubanos, que sus ministros y sus presidentes se ocupan hasta incluso del tamaño de la bola de helado, que ha sido uno de los temas que más discusión ha traído, ¿no?, en estos últimos días, sobre todo cuando las personas se despertaron, intentaron ir a sus respectivos Copelias y encontraron el precio del helado, que era prácticamente para millonarios. Pero este es solo un botón de muestra, ¿no?, de la situación en general. Se está enfocando este tema justamente de la manera contraria a cómo ha funcionado en el mundo entero. Incluso en China deben estarse riendo a carcajadas, ¿no? Los comunistas chinos deben estar riéndose, como ya se demostró en el pasado, que han hecho comentarios sobre la incapacidad del gobierno cubano para avanzar ni siquiera en la economía, sobre el hecho de fijar unos precios hasta en el pan, hasta en las bolas de helado, y ahora también estoy escuchando, no lo sabía, que en los ponches de las gomas. Entonces, es la implicación, el Estado en todo como un elefante en una cacharrería, impidiendo el desarrollo de las fuerzas productivas e intentando decidir desde el Palacio de la Revolución cuánto cuesta cada cosa, cuando en realidad está demostrado. Mira en Venezuela, donde han destruido el capitalismo que tenían, ¿no? El capitalismo que incluso estaba cuando llegó Chávez, en los primeros años de Chávez, como lo han destruido intentando topar los precios o confiscar las empresas que tenían otros precios distintos porque sus insumos ya eran insostenibles, y entonces el gobierno les confiscó estas empresas y confiscó toda la producción, que fue lo mismo que destruir toda la producción del país. Un mecanismo que no funciona en ninguna parte del mundo, ni siquiera en el comunismo chino. En Corea del Norte quizás sí. Así es. No es que funcione, sino que sucede, quiero decir.
Las noticias como son.
Angola ha anulado un contrato millonario con Cuba por incumplimiento de sus obligaciones. Y de acuerdo a esta nota, cuando se firmó el documento en 2017, el costo previsto de las obras era de 300 millones de dólares. Pero ahora, dado este paso en el saneamiento de sus finanzas al poner fin a un contrato por valor de unos 77 millones de dólares, con la sociedad cubana Inbodet.
Sí, señor, increíblemente. Con Angola perdieron un contrato. Dimas.
Sí, no sé. Es lo que decía ahorita del fallo multiórgano. Se va cerrando todo por la incapacidad del sistema, que no funciona, que es inviable, sencillamente. Lo que ha pasado en Angola, hace unos días también Rusia informó que de 60... contratos que esto tenía con Cuba, 50 se clausuran de momento hasta nuevo aviso, y quedan los 10 que son estatales, o sea, todos los empresariales se fueron todos. Estos son nuestros amigos los que están haciendo eso. Imagínate los enemigos. Un país que no tiene un centavo ya para comprar nada, para moverse, y entonces los pocos centavos que le están entrando por esa vía se le empiezan a cerrar. Y los otros no nos dan porque no le pagamos a nadie. Sencillamente es que ya yo no sé qué decir de esto. Se acabó esto, se acabó.
Y no era nada. El contrato era 283 kilómetros de carretera y 375 metros, tres cuadras de puente, con 283 kilómetros de carretera, y incumplieron, no lo pudieron hacer.
No, pues se podía haber hablado con Gerardo Machado, que tiró la carretera central, mil y pico de kilómetros.
Y también hizo el Capitolio.
Hizo el Capitolio, sí, pero bueno, hablando de carretera, ahí tiene una buena carretera.
Sí, señor.
Todavía está vivo ahí.
Michel.
Lo que me llama la atención es que en Angola, para construir algo, se vaya a buscar una empresa cubana, y digo empresa por decir algo, se busca el gobierno cubano, ¿no?, para construir unas carreteras y un puente, mientras Cuba, para construir hoteles en La Habana, contrata constructores indios, ¿no? Esto es un sinsentido completamente, sobre todo porque en ambas operaciones es el gobierno cubano. Si fueran empresas privadas, lo entendería, ¿no? La libertad del mercado permite que usted obtenga lo mismo un contrato en Angola que en Rusia, que en la China. Pero es el propio gobierno cubano. Entonces, no se entiende. Y eso que estamos hablando de países aliados, como decía Dimas. Pero aquí hay un elemento, y es la batalla contra la corrupción que ha habido en Angola en los últimos años, ¿no? Y al terminar el gobierno de Dos Santos y haber otro gobierno en Angola, las cosas no son exactamente como antes. No quiere decir que se haya eliminado la corruptela que tenía Dos Santos con sus hijas, su familia en general, y el modo en el que se gobernaba Angola como si fuese una empresa particular. Pero desde luego hay otro gobierno, hay otro equipo que tiene otros intereses y seguramente otras corrupciones también. Y en ese marco yo entendería la ruptura también de este contrato, que por supuesto ni se publica en ninguna legislación cubana, ni está claro cuáles son los pliegos para un contrato, ni quiénes pueden presentarse, ni mucho menos, ni cuáles son las condiciones que propuso Cuba, que fueron tan favorables a Angola, que se admite a una empresa cubana y no a otra que quizás esté en el propio país o más cerca de ahí. Pero desde luego forma parte de la total ausencia de transparencia informativa en todo lo que tiene que ver con las actuaciones del gobierno cubano. Claro que sí.
Bueno, pues nada.
Michelle Suárez, muchísimas gracias. También a Dimas Castellano. Regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
En Nicaragua el régimen de Daniel Ortega continúa aplastando todo lo que huela a oposición. El 4 de enero, agentes de la policía allanaron por la fuerza y sin orden judicial la vivienda de Aníbal Toruño bajo el pretexto de existencia de drogas. Según dijo el propio Toruño, esto es un escalamiento de la presión en su contra y lleva como objetivo acallar a los medios de comunicación independientes.
Y precisamente Aníbal Toruño nos acompaña vía telefónica en este programa Las Noticias Como Son, para hablar de esa... Yo diría de ese gardeo, ¿no? Hablando ya con términos deportivos, ese gardeo personal que el gobierno de Daniel Ortega le está practicando a su persona, a su familia, a todo su entorno. Hay que recordar que ya la emisora de radio de la cual él es propietario,
Radio Darío,
esta fue incendiada con el personal dentro de la estación, y le incendiaron el edificio. Es decir, esto amerita, pues nada, hacer una pausa y decir, ¿qué está pasando en Nicaragua? Una vez más, ¿qué está pasando en Nicaragua? Aníbal, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa.
Un abrazo para tu persona, Amado, para José Luis, para la gente de Radio Martí, por siempre abrirme esta puerta, esta ventana, por poder platicar con ustedes de las cosas que nos pasan en Nicaragua, de lo que me pasa personalmente. Una gran oportunidad, un abrazo. Estoy de retorno acá en Miami por unos días y, por supuesto, la visita que siempre me da un agrado es estar con ustedes.
Claro que sí. Aníbal, últimamente hemos visto que ha vuelto a recrudecerse el hostigamiento, la represión hacia tu persona. Y lo que veíamos iniciando 2021 es precisamente esto, ¿no? El allanamiento a tu vivienda y queriéndote ahora vincular con un supuesto tráfico de drogas. ¿Hasta dónde va a llegar el orteguismo?
No tiene límites y, para serte franco, además de todo lo que ha estado pasando, que ya es totalmente anormal, en el que tenemos un sistema sumamente hostil, agresivo, inclusive yo estoy sorprendido del nivel de escalamiento y ataque directo que está haciendo el régimen de Daniel Ortega hacia mi persona y mi familia, porque pone en peligro la integridad de familias, la integridad mía, y ahora quieren vincularme a un supuesto delito, una canallada que tiene que ver con delitos de narcotráfico y tenencia de armas. Una excusa de terror que a mí lo único que me parece es que están tratando de encontrar excusas para terminar en una cárcel o para eliminarme. Es simplemente triste lo que nos está sucediendo. Dos allanamientos en 3 días que nos dejaron básicamente mudos, afectados, impactados. Yo creo que también el mundo nacional e internacional ve con horror una dictadura de Daniel Ortega que de manera horizontal lo está haciendo. Pues él tiene secuestrado a personas de la oposición que no pueden salir ni siquiera de sus casas. Y ahora parece que inicia una escalada alrededor de la gente de medios de comunicación, como mi persona, porque esto es inédito, es decir, además de la destrucción, allanamientos, asedios, a la radio, él había hasta este momento respetado el hecho de que nosotros, los que estamos en medios de comunicación, nuestras familias, hogares o residencias habían sido respetadas.
Aníbal, aquí vamos a, no sé, si no es especular, por lo menos a poner en contexto un poquitico las cosas. El Radio Darío está en León. León siempre ha sido un bastión sandinista. Esta presión y esta represión y estos atentados contra tu persona y tus intereses comenzaron o se arreciaron después de 2018 cuando aquella ola de protestas que terminaron con unos cuantos muertos, con centenares de muertos. Y mi pregunta es, quizás hay una inquina personal del sandinismo, Ortega en particular, porque en medio de uno de sus bastiones sandinistas hay una estación de radio que le saca todo lo que él no quiere que se escuche.
Mira, yo creo que sí ha habido algo de eso, porque no tiene ningún parámetro, es decir, medios nacionales, como la prensa, por ejemplo, no están recibiendo este golpe directo hacia sus familiares. Me llama poderosamente la atención, diría, como una atracción fatal, como un objetivo irracional, psicópata, de una atracción, diría yo, demencial de la dictadura de la gente de Daniel Ortega. Y León se ha caracterizado por ser uno de los centros o ciudades donde albergan a los más radicales, fanáticos y del círculo de hierro de Daniel Ortega. Podría tener que ver con eso, y porque en León, diría yo, quedamos sin medios independientes y sin periodistas en León y en Chinandega. Y Radio Darío aún está trabajando, luchando, haciendo lo que debe de hacer. Y me parece que en todo el proceso de destruirnos, allanarnos, asediarnos, pues, ahora dirigen los cañones hacia mi persona, hacia mis familiares, hacia mi residencia. Como un gobierno o como un Estado o como una dictadura que se encuentra desesperado, más debilitado que nunca, más solo que nunca, pero sumamente peligroso, porque en ese interín, con una enorme presión por elecciones, por encontrar un camino que pueda darle luz a Nicaragua, una enorme presión internacional, pues están tirando zarpazos, pues, y una de las cosas es que nosotros somos muy vulnerables, somos humanos, somos de carne y hueso, y los medios de comunicación independiente y la radio principalmente se convierte en una gesta diaria de lucha por la libertad de expresión.
Aníbal, usted teme sin duda por su integridad física. hostigamiento que hemos visto desde hace ya pues varios años. ¿Esto también se pone de manifiesto contra miembros de su familia o es contra usted solamente?
Bueno, en ese juego de ruleta rusa, cualquier cosa puede pasar en la búsqueda de quererme afectar como un objetivo final. Y lo que duele y lo que complica y lo que pone aún en enorme cuestionamiento es que en el medio hay familias, en el medio hay personas. Mi hijo trabaja, Aníbal Enrique, a la par mía, y pues en la búsqueda demencial de buscar maneras y formas, ellos están elevando la parada. Y la han elevado a través de romper de manera violenta la residencia, verjas, puertas, entrar con búsqueda y técnica canina, buscando drogas y buscando tenencia de armas, generando el pánico emocional y psicológico para las personas que han estado dentro de la casa.
El objetivo es, y esto, claro, ¿quién lo sabe? Lo saben los sandinistas y lo saben la policía política que está realizando esto. Pero te pregunto, ¿tú crees que el objetivo es solamente contra tu persona o en sentido general quieren llevar un mensaje a los medios de prensa independiente dentro de Nicaragua? O sea, ¿quieren que quizás tomarte como ejemplo, ponerte como ejemplo? Miren lo que le puede pasar a cualquier periodista que haga lo que está haciendo Aníbal Toruño.
Mira, para Daniel Ortega no existen límites, no existen leyes, a pesar de que inventó estas 3-4 leyes lamentables que lo único que llevan es censura total y completa, no los medios, sino que hasta los ciudadanos nicaragüenses a nivel nacional. Es lógico pensar que ellos están buscando formas, maneras de poderle llegar a esto. Yo, en el marco de el 10 de enero, que fue el día, el aniversario de Pedro Joaquín Chamorro, yo decía en uno de mis tweets: el tirano muere y su reino termina. El mártir muere y su reino comienza. El doctor Pedro Joaquín Chamorro no lo enterraron. A 43 años de su asesinato, nos sigue inspirando su sangre adorada y que sigue germinando para seguir luchando por la Nicaragua libre, democrática que soñó. 43 años. Sí. Y esa filosofía es que los tiranos pasan, las dictaduras caen, los asesinos eventualmente pagan por sus males, pero el mártir Pedro Joaquín Chamorro, con su imagen extraordinaria, nos sigue inspirando y nos sigue llevando hacia adelante en una lucha con cualquier denominación. Nicaragua necesita, por supuesto, de perseverancia, de trabajo, de unión, de abrazo y de no desfallecer. Si algo que creo que les molesta es que probablemente buscan en mí, en mi gente, en la radio, en los ciudadanos, formas y maneras de que nosotros podamos rendirnos ante una dictadura que ataca. Y creo que algo que no ha podido conseguir Daniel Ortega es que nosotros seguimos luchando día a día, mes con mes, seguimos buscándole bajo un esfuerzo infinito, permanente, cómo podemos seguir queriendo encontrar no solamente eco a nivel nacional, sino que eco a nivel internacional, porque me parece que hay un mundo que está dormido ahí afuera, más complicado con el tema del COVID. Un Estados Unidos que de pronto nos sorprende, como lo que pasó en el Capitolio, que nos llena de tristeza a todos. Creo que eso te da una idea de lo convulsionado y complejo que está el mundo. Eso les favorece a Daniel Ortega, porque así, fíjate que la pandemia la ha convertido, al final de cuentas, de una forma o manera de poder conseguir recursos económicos con los huracanes. Le están dando 1.200, 1.300 millones de dólares para ayudas humanitarias. Y ahí está, y está vociferando y vuelve a atacar al gobierno de los Estados Unidos y no pasa nada. Pues, es decir, no existe una sincronización que vaya más allá de sanciones entre el Estados Unidos, la Unión Europea, la misma Organización de Estados Americanos. Estamos a unos cuantos meses de lo que debió de haber sido las elecciones más importantes de Nicaragua en los últimos tiempos. Tiene hasta mayo, que es casi mitad del año, para dar reformas que nosotros sabemos que van a ser muy limitadas y muy, 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 muy incipientes, y que las va a tratar de montar al mejor estilo de Maduro. De esa manera, él vuelve a ver a Venezuela. No le importa a Daniel Ortega sumirnos en la pobreza y que este país se enrumbe hacia lo que ya vivimos en los años 80, en lo que ya vive Venezuela, con una devaluación estruendosa, con una pobreza de enormes dimensiones, un país rico que lo volvió paupérrimo. A nosotros los nicaragüenses, si Daniel Ortega y el mundo no es lo suficientemente fuerte para hacerlo cambiar de idea, nos vamos a enrumbar lamentablemente en un camino que casi que le vemos las luces a Venezuela, y porque el mundo lamentablemente permite que gobiernos como el de Cuba, como el de Venezuela, como el de Nicaragua, sigan llamando nacionalistas, sí, autónomos, y que en base a eso puedan tener poblaciones, países enteros en secuestro, en cárceles, básicamente.
Aníbal, Daniel Ortega aspira a seguir al menos 5 años más en la presidencia. En noviembre de este año, 2021, hay elecciones ya programadas. Daniel Ortega lleva, no sé, casi 15 años, si mal no recuerdo, ¿no?, al frente del país desde que volvieron.
Sí, la segunda vuelta.
Desde la segunda oleada de los orteguistas. ¿Está preparada la oposición para hacerle frente a esta situación?
Bueno, ya Daniel Ortega llega en el 2006 de regreso al poder. Han pasado 15 años. Uh-huh. Uno de los grandes problemas es que nuestra oposición sigue fragmentada, nuestra oposición sigue muy separada, con intereses muy particulares, individuales, porque hay unos tantos que son candidatos ya a la presidencia y que ya disputan un poquito el tema, que si los diputados o los ministerios, y yo realmente me da tristeza porque Daniel Ortega ni ha hablado de elecciones, ni ha hablado de reformas, y no tiene ninguna intención de dar a estos momentos condiciones para unas elecciones. Sin embargo, la oposición dividida, debilitada, en pedazos, fraccionada, con enormes contradicciones, cada quien desde su espacio, desde su tarima, todos hablan de elecciones. Yo pregunto, ¿cuáles elecciones? ¿A qué se están refiriendo? Es decir, unas elecciones, y nosotros decimos en buen nica, les tiro el hueso a las elecciones virtuales, porque la verdad de las cosas, no existe nada por qué luchar. No existe absolutamente razón alguna para que se estén peleando y dividiendo por intereses individuales o de grupos o de bloques, cuando realmente no hay nada. Deberían de estar preparándose para poder enfrentar por la nación, con condición de nación, por encima de los intereses partidarios, personales o individuales, como para poder lograr finalmente una unión sólida y un bloque sólido, que le exige en principio a Daniel Ortega condiciones en las que está liberación de los presos políticos, en las que está restitución de las libertades públicas, restitución de los derechos constitucionales, respeto a la libertad de prensa y plena libertad de prensa, que pueda también darle apertura a los que cerraron, a los que destruyeron, a los que censuraron. Le falta mucha caña que moler. Y yo veo un Daniel Ortega que, al contrario, que todos los días está asediando, todos los días está atacando, todos los días quiere cerrar. Y nosotros estamos en un país en el que básicamente estamos amarrados, sin poder hacer mucho, porque nuestra cabeza, nuestro liderazgo, ahí no está. Todos conocen quiénes son los nombres más comunes de la oposición nicaragüense. ¿Hay qué con eso? Siguen fraccionados. Siguen totalmente fraccionados.
La fracción de la oposición es por intereses, no voy a calificarlo, por intereses distintos de los grupos de la oposición, donde puede estar quizás el interés del poder, o por un diseño inteligente del gobierno, de los órganos de la inteligencia, que ha ido llevando y ha ido separando a esa oposición y la ha ido llevando a que respondan precisamente a intereses que no son los más legítimos que quiere el pueblo. En otras palabras, Nicolás Maduro en Venezuela fabricó su propia oposición. Fue a elecciones parlamentarias y ahora goza al interior de Venezuela de un nuevo parlamento que no se lo han reconocido en el mundo, pero goza de un nuevo parlamento con opositores, pero opositores creados precisamente y manipulados por el gobierno. ¿En Nicaragua se da algo similar?
Claro, él las prepara y él va a dar, vamos a ver, unas elecciones de Pekín y va a recurrir a los partidos zancudos, diminutos, de escritorio, que ya los tiene preparado, que ya se sabe quiénes son, y él va a convocar a unas elecciones y le va a decir al mundo que efectivamente esas son las elecciones. El mundo le va a decir que esas no son, que no se las va a certificar, pero él va a continuar su camino. Pero también tenés cosas lamentables y durísimas de poder asimilar. El hecho, por ejemplo, que la Unión Europea haya desconocido a Guaidó como presidente real de Venezuela, también significa que está certificando las elecciones actuales y que son totalmente amañadas, corruptas, no fueron transparentes, y que me parece que eso no necesariamente te está diciendo que el mundo le está jugando franco y pleno a Venezuela. Lo mismo está sucediendo en Nicaragua y lo mismo va a suceder en Nicaragua. Vas a tener una oposición que la fabricó Daniel Ortega, unos partidos que los fabricó Daniel Ortega, que entonces fueron unas elecciones, y de nuevo vos tenés un Congreso, vos tenés un Ejecutivo que está totalmente controlado, que si Daniel Ortega está esperando que se la certifique, no le interesa. Que si Daniel Ortega está preocupado que eso lo va a llevar eventualmente a que le apliquen la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, tampoco. Todo eso los tiene sobre la mesa y todo eso está calculado. Daniel Ortega ya no estuvo en los años 80 haciendo filas, sin comida, sin alimentos, sin nada que tener en nuestros comedores. Lo volvería a hacer una y otra vez. Y a mí me parece que en ese caminar él está buscando el tiempo y el espacio para prolongar su dinastía en Nicaragua.
Por último, Aníbal, ¿usted piensa radicarse en los Estados Unidos? En otras palabras, ¿buscar un asilo político debido a lo que está sucediendo? ¿O usted regresa a su país?
Yo regreso a mi país. El viaje mío estaba planificado, pues, en un viaje privado, del cual, pues, básicamente no era público, y pues venía y vengo a estar con mi hija, que está recién graduada de internacional, de médico internacional en Estados Unidos. Y para mí era un gozo, y había pasado ya más de año y medio que no veía a mis hijas, y tenía que venirlas a estar un rato con ellas. Regreso a Nicaragua, volveré. Espero no tener ningún problema para poder ingresar a mi país y para poder regresar a mi querido León, donde vivo, donde resido y donde está mi trabajo y donde está Radio Darío, para poder seguir luchando. Espero que Daniel Ortega respete la integridad mía, la de mi familia y el derecho que tengo como nicaragüense de regresar a mi querida nación. Si algunos, podría ser con todo el derecho, han optado, como en su momento yo opté, el exilio, pero creo que debemos de sacrificarnos algunos, porque no todos debemos de estar afuera, tenemos que estar algunos allá adentro. Dicen que la guerra no se gana solo con la aviación. Uh-huh. Y entonces por supuesto necesitamos hombres y mujeres que sigan luchando y que estén ahí. Me parece también que se lo debo a mi gente, a mis periodistas, a los que me han acompañado, se los debo a los nicaragüenses, y volveré a Nicaragua porque mi corazón, mi alma están allá. Ahí debo de estar, ahí seguiré.
Adíbal Toruño, muchísimas gracias. Gracias, y bueno, pues de más está decir que siempre en este programa, Las Noticias Como Son, pues usted tiene una ventana abierta para denunciar lo que le suceda a usted y lo que le suceda a su familia, pero también lo que suceda contra la libertad de prensa y de expresión dentro de Nicaragua.
Muchísimas gracias, como siempre, Aníbal Toruño. Regrese en paz, que Dios lo acompañe, y así, como dice Amado, aquí tiene usted su ventana siempre, y también para todos los nicaragüenses, claro, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Claro. Gracias, un abrazo. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
Los juicios de brujas de Salem de 1692 y 1693 son también una historia preventiva acerca del extremismo religioso y de lo que podría suceder cuando no hubiera protecciones constitucionales para el libre ejercicio de la religión o que prohibiera establecer una religión de Estado.
Los juicios son nombrados en referencia a la aldea llamada Salem. Esta era la zona de New England donde en 1620 los puritanos aspiraban a desarrollar una sociedad bíblica perfecta.
Como resultado de su alta conciencia espiritual y fe cristiana, esa sociedad era restringida por un profundo temor a lo sobrenatural, incluyendo la excesiva preocupación por los demonios y las brujas.
Pero a pesar de la espiritualidad, sufrían serias tensiones políticas y emocionales que dieron origen a conflictos entre los colonos ingleses y la tribu indígena Wabanaki, que tenía el apoyo de los franceses.
Esa situación fue conocida también como la Primera Guerra Continental, que tuvo lugar entre New England y New France, de 1689 a 1697, en lo que hoy se conoce como la provincia de Quebec.
En 1692, Sir William Phipps fue juramentado como gobernador de la provincia de Massachusetts Bay. También fue comisionada la Corte Especial de Oyer and Terminer, o sea, oír y determinar.
Esa fue la corte que procesara muchas causas en los juicios de brujas de Salem.
Sin embargo, antes de que el nuevo gobernador fuera juramentado, Massachusetts había estado sin leyes de gobierno para determinar las normas para emitir sentencias de muerte.
El 78% de los sentenciados por brujería eran mujeres. Los puritanos recurrieron a la historia de Adán y Eva en el Génesis del Antiguo Testamento, donde Eva participó del fruto del árbol prohibido por incitación de Satanás.
Eso fue tomado como evidencia, ya que los puritanos consideraban que las mujeres eran inherentemente más pecadoras que los hombres. Creían también que el cuerpo de la mujer era más frágil y por lo tanto más susceptible a ser poseído por Satanás. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.